dentro de la materia hermenéutica,
bajo la tutela de Robert Singel,
en la Facultad de Lenguas,
en la Universidad Autónoma del Estado de México.
Puede ser una postura, y esto influye en muchísimas ideas de la preparación, educación, tu cosmovisión, tu punto de vista, y de eso nos forma una opinión. Y es algo todavía en un lugar muy intersubjetivo, eso es como muy individual que tú lo traes contigo, ¿ok? Puede ser opiniones fuertes que ya son más avanzadas y más fuertes. También es un punto de vista, eso es algo, yo tengo esta postura, y así lo veo, punto, y lo doy defiéndolo porque lo veo. En la área de la creencia, cuando son pensamientos absolutos que están chocando con otros y no puedes comprobarlo, ahí encontramos tolerancia. Tú crees en Dios, está bien. Si tú no me metes conmigo, que no estoy creyendo en el mismo Dios con tú, pero te lo regalo. Tuyo mío, yo no te molesto, tú me molestas, todo bien. Esa es tolerancia. Porque el mundo es lleno con opiniones. Y el próximo que estoy leyendo, la gran irritación, es que describe el mundo que es un red de nervios, siempre irritado, es cada de nosotros puede difundir sus opiniones. No solamente nosotros somos receptores, también todos nosotros somos emisores. Y si está pasando algo, lo puedo poner mañana, luego en Facebook, y todo el mundo dice, ¡oh, escándalo! ¿No? Por eso estamos permanente irritados. Estamos permanente así, en un momento de irritación y de los quejas. Y al final, este nervios puedes estimular también con fake news. Ustedes estuvieron en la campaña de presidencia, estaban de todos lados, estaban notas falsificadas y no sé qué, y permanente estuvimos, no es cierto, y peleas, en un estado de irritación. Y por eso es importante formar esto, y también ustedes, es como un perfecto lema, lo escribió a sus hijas, tienen que dudar en todos, y el trabajo de ustedes es solamente en investigar los hechos, los factos. Los alternative facts, y dice correcto, hechos alternativos no son falsos. Algo es un hecho porque nosotros comprobamos. Y para esto no existe algo paralelo. No puedes decir, tú tienes razón y yo tengo razón. No, en el conocimiento alguien de nosotros tiene que tener razón, punto. Y aunque duele, tenemos que pelear quién tiene razón al final. Y tenemos que comprobar con muchas opiniones, o sea, con otros puntos de vista, con otras formas, pero alguien, alternative facts no existen. Y el mundo ahorita sirve exactamente en destruir a los hechos. Puedes investigar también en la hermenéutica, es el trabajo de ustedes. ¿Cuándo nació el autor? ¿Qué concepto tenía? ¿Cuándo vivía? ¿Con quién vivía? ¿Qué época artístico es? ¿Qué, no? ¿Cuándo, en qué contexto histórico actual es? Y este tiene que ser comprobado. Más hechos tienen, mejor son sus interpretaciones. Solamente vea algo y decía, no, me gusta, no me gusta. Esto es una opinión. Y es algo muy importante. Porque que queremos construir aquí en la universidad y más en la hermenéutica son juicios generales. El obra es mal, ¿por qué? Por eso, esto, eso. Y este puede atacarlo. Sobre los juicios personales no nos peleamos, lo regalamos. Dices, no, lo siento que derrobé 3 horas de tu vida. Sin embargo, es en los tiempos de ahorita donde nos falsifican las noticias, también importante aquí, construimos conocimiento, ¿ok? Comprobado. Una es no real, porque está en todos los libros dentro, y más o menos donde podemos empezar, viene del griego, de la palabra herminuim, ¿ok? Y se ven como herminuim, es muy parecido a la hermenéutica. La primera vez cuando usaban la palabra, el técnico para la interpretación hermenéutica, fue siglo XV, ya muy tarde. Antes lo llamaban interpretación y técnicas, pero fue un teólogo que la primera vez lo usaba hermenéutica por la raíz de Herminui. En la tragedia griega, tiempo antigua, significaba interpretar, explicar, y entender, traducía muchas veces, tiene este significado. Esto es normalmente la raíz. Sin embargo, la interpretación siempre existía. Como ciencia, es principalmente el mundo de los signos. Nosotros somos arreglados con signos. La semántica también, una palabra es un signo para algo. No solamente se llama semiótica. Semiótica es para las imágenes, palabras, lingüística semántica, representaciones de un objeto verdadero, ¿no? Así, en el lugar de ir al baño, se dice WC, ¿no? Con WC, ¿no? O, no sé, un hombre o una mujer. Internacionalmente este signo está. Todos los objetos que existen podemos hacer en una forma, así, una palabra, una pintura, una música, también música. Cuando viene el tiburón, tom, 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 es un signo, ¿no? Porque ahorita viene el tiburón, corre, ¿no? O escóndete para cuando tienes miedo, ¿no? Entonces, el mundo es lleno con los signos y existen conexiones al sentido, a los objetos. Y la hermenéutica exactamente quiere decodificar la conexión entre los signos, a qué se refieren a los sentidos, a qué es el significado realmente atrás de los objetos, o sea, de los signos que tenemos. Una imagen mental de un autor, ¿ok? Simplemente aquí ya tienes la conexión, lees un texto. Una pintura, entonces es una reconstrucción de esta conexión. Tienes que reconstruirlo, tienes que ver, ¿qué puede significar? Porque a veces están cambiando sentidos, están haciendo... Luego, no es cierto. Existen, por ejemplo, pintores que pusieron obras hechas por sus niños de 2 años. ¿No? Lo pintaban sus niños y los imaginaron y lo pusieron en el museo. Y se vieron en el museo y dijeron, no, interesante, este significa... Y al final dijo, no, hice mi hija de 3 años, ¿no? Porque a veces autores también quieren engañarlo, ¿no? Entonces, también muchas veces no es tan fácil. Por ejemplo, un gran error es cuando lo leemos en una novela o en un poema, un yo. No, es el autor, es exactamente el autor, vivía esto. No, también existe la ficción. También él puede imaginar si yo puedo ser un otro yo, ¿no? Esa es como en la interpretación uno de los errores más grandes. Alguien dice, yo siento, yo pienso, yo hago, no significa que es el autor. ¿Ok? Entonces también, siempre cuando queremos recuperar en la historia del arte, muchas veces existe aquí un engaño, ¿no? Donde quieren decir, ¿sabes qué? No es cierto, te voy a una otra pista. Entra también la psicología, ¿no? También está así como qué es mi percepción de mí, cómo me perciben en otras personas. Muy bien, ok. Pero la hermenéutica en general exactamente tiene esta tarea, la recuperación, la reconstrucción de los sentidos, signos que están creando, ¿no? Para referir al mismo objeto. Ok, normalmente en la semiótica, porque muchas veces, entonces, ¿qué hace la semiótica? ¿Ok? Hay una gran, puede ser es la semiótica. La semiótica busca únicamente un representante para un objeto. Es el camino completamente al revés. ¿Ok? Puede decir, un diseñador hace este signo y cuando lo veo este signo puede representar esto o puede representar esto, ¿no? Y también existen, como Saussure, tienen a veces aquí en la clase de semiótica, diferentes, puede ser un índice, un índolo, un icono, pero ahí se trata que con la construcción de los signos para objetos generales que realmente representan, porque también puede poner aquí un árbol. Y puede decir, pero un árbol sí es cierto que puede tener algo, una relación con una manzana, pero me puede equivocar también, puede ser algo diferente, ¿no? Entonces, la semiótica exactamente está para la construcción de los signos que representan el objeto, es el camino al revés. Objeto representa mejor mi sentido, ¿no? Este puede ser, tengo el sentido... Hago una manzana, por eso es mi signo de este fondo, ¿ok? Ese es completamente la... Así normalmente sirven los procesos de representar objetos reales en el mundo. Tiene su significado y por eso es fijo. Por eso en el futuro vamos a ver todo cuando vemos este sentido. Pensamos en un macro, o en mucho dinero, o en algo que nos gusta. Y por eso lo vemos. Ahorita ya no pensamos en manzana, lo pensamos en... En Navidad, que nos regalan un, ¿no? O en nadie. Ok, esta es la semiótica. Ok, la semiótica hace exactamente este camino. Ok, la hermenéutica es exactamente como lo dije, es el camino a la vez. Yo encuentro un signo, qué representa un objeto real en el mundo. Y ahorita mi camino hermenéuticamente es, ¿a qué refiero? Y posiblemente cuando se preguntan sus abuelos que no tienen ninguna idea de computadoras, ¿okay? Van a decir, ¿a dónde van? ¿Izquierda o derecha? Derecha, la manzana. Dices, ah, eso representa una manzana. Tal vez un gusano que está comiéndolo o algo así, ¿no? Ustedes van exactamente a la izquierda, ¿no? Ustedes, ¿no? Porque ya saben qué representa ese sentido, ¿no? Entonces, recuperaron completamente el sentido. Entonces, ¿qué podemos interpretar? Signos nos encontramos muchísimo, en forma de textos. La mayoría de la hermenéutica se quedó estrictamente en textos. Hasta el siglo XVIII, únicamente la hermenéutica fueron textos, porque también palabras son signos para representantes reales. Párrafos, frases, textos completos refieren a algo, como el compañero dice, es una imagen mental, no una idea atrás. Cartas, poemas, todo que está escrito, obras de teatros, podemos interpretar. Pero no solamente esto, en la arte, cine, música, artes plásticas, danza. ¿Ok? Estas son formas de representaciones, representaciones de algo que representan algo a más. Por ejemplo, la bailarina dice, baila ahorita el dolor de pérdida de un familiar y va a bailar. ¿Ok? Muchas veces las expresiones no son muy adecuadas. Muchas veces pueden ser la forma como estás expresionándolo puede ser mal, ¿no? Eso puede ser cómo expresionas mejor el dolor. Escríbelo una carta, pero si yo no puedo expresionarlo, me faltan las palabras, mejor lo bailo, mejor lo canto, lo hago una música, ¿no? Also, diferentes medios son mejor para expresar algo, depende también quién lo hace. Y muchas veces son ridiculeces, como arquitectura. Cuando el arquitecto dice, ay, no me entiende mi obra, porque está muy moderna, dice, arquitecto, no solamente tú produces arte, también tienes una funcionalidad. Es muy bonito cuando tu casa es muy extraña, pero si no puedo vivir dentro, entonces no hay entendimiento, ¿no? Y muchas veces pasan arquitectos que dicen, piden en favor que lo entiendan, porque es una obra moderna y no sé qué. Pero si no hay puerta en tu casa, entonces no sirve tu casa, ¿no? Entonces no hay ningún entendimiento y muchas veces arquitectos se sientan mal entendidos o dicen, no, la sociedad no es preparada para mi obra y no sé qué, pero ahí entran otras cosas. Lo importante es, como ustedes se van a toda la traducción, una simplemente plática podemos interpretar, porque lo escuchamos en diferentes modos. Y hay un modelo de comunicación que me gusta mucho, es Schulz von Thun. Schulz von Thun dice en los 80s, el modelo de los cuatro orejas. Normalmente modelos de la comunicación son muy simples. Existe un emisor, y un mensaje y un receptor. Así sería muy simple transmitir. La codificación depende de su educación. Cuando alguien está súper medido en ópera, puede tener términos técnicos, conoce los autores, hace un código su mensaje. Entonces, esto es el mundo del mensaje que se queda en la codificación. El receptor que lo recibe está decodificando el mensaje.
Este podcast es creado únicamente con fines educativos. Se prohíbe la venta o distribución sin el permiso del maestro Robert Stingle.